SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a adentrarnos en el comienzo de una banda que se desmarcó de su tiempo haciendo una música diferente que mezclaba elementos ajenos a las de las bandas de su generación. Un grupo que llegó al éxito gracias a un bulo y que una vez en la cima se asentó durante años. Hoy recordamos Outlandos de Amor, el debut de Police, y para este rato de radio nos acompaña el periodista del País, Ricardo de Querol, y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Cuando la música punk estaba sacudiendo Reino Unido, una nueva banda, un trío de chavales, abrió una nueva vía mezclando la energía del punk con la vibra del reggae y el pulso del rock para tocar las narices, por elegir un nombre que ninguna otra banda de su escena hubiese elegido. Se llamaron The Police. En un año pasaron de ser desconocidos, incapaces de colar un sencillo como Roxanne en la lista de éxitos, a vender más de 5 millones de copias de su debut.
Hemos tenido mucha suerte. Nuestro primer año juntos fue muy difícil. No sucedió nada. La bola comenzó realmente a rodar cuando fuimos a América el octubre pasado y tuvimos un éxito relativo. Aquí empezó todo a ir más rápido y eso vino de regreso con nosotros a Inglaterra y despegó todo muy rápido.
Hoy dedicamos el sofá sonoro al debut de Police. Empezamos. De Police en la música inglesa a finales de los años 70 pilló a todos desprevenidos. Tras la música disco, el arrebato punk, la oscuridad del post-punk, se abrió una nueva vía en la New Wave y apareció por allí una banda que no se parecía a ninguna y que tampoco ha tenido mucha réplica, para abrir ellos su propio camino. El viaje de Police ha sido intenso. En 6 años editaron 5 discos de estudio y en 1986 se separaron, dejando un buen sabor de boca y un legado que permanece en la memoria, como un viaje breve pero bonito. Una aventura que comenzó en un 1978 que Lucía Taboada nos recuerda.
Comenzaba 1978 y la NASA hablaba al fin en femenino, presentando a su primer grupo de mujeres astronautas. Otra mujer, la exploradora japonesa Naomi Uemura, se convertía ese año en la primera persona en llegar al Polo Norte en una expedición en solitario. Lo hizo en mayo, en el preámbulo de un verano que tuvo 3 papas.
Habemus papam.
El humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 7:20 del 26 de agosto de 1978, indicando que había nuevo papa, Juan Pablo I. Sucedía a Pablo VI, que había muerto el 6 de agosto durante sus vacaciones en Castel Gandolfo. Pero Juan Pablo I también moriría solo 33 días después de su proclamación. Su sucesor, Juan Pablo II,
nella fede e nella tradizione cristiana,
sería papa durante 26 años. En España finalizaba el año con la aprobación de la nueva Constitución y culminaba así uno de los pasos decisivos en la transición.
Al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla.
La noticia compartió papel en los periódicos estadounidenses con una tira que nació también ese año. En 1978 se comenzó a publicar El Garfield de Jim Davis. Al principio se parecía a un gato real, pero con el paso de los meses empezó a caminar erguido. Garfield caminaba a dos patas, era sarcástico, odiaba los lunes, amaba la comida, detestaba las dietas y bebía café.
¡Odio los lunes! ¡A muerte!
En 1978 nacía, por tanto, el gato que mejor nos ha representado a los seres humanos. George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His standing old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Así estaba el mundo en 1978 año. Que estaban sacando trabajos míticos, bandas eternas como Blondie, como Parallel Lines, The Jam, con All Mod Cons, disco que ya sentamos en el sofá sonoro. También es de ese año el Some Girls de los Rolling Stones, el Darkness de Springsteen, el segundo de los Clash o el Easter de Patti Smith. Un buen curso al que hay que sumar el debut de Police, Outlandos de Mo, trabajo que vamos a recorrer con el periodista Ricardo de Querol. ¿Qué tiene, Ricardo, este disco para ti?
Hola, has dicho muy bien que Police no sonaba como ninguna otra cosa en su tiempo. Había ingredientes de esa época, claro, del punk, del rock, de la penetración del reggae y el ska en el Reino Unido, que fue muy relevante. Pero en su caso el resultado no era una banda más de punk rock. Tenían un sonido demasiado sofisticado, innovador, ambicioso artísticamente como para ser calificados así. A diferencia de la mayoría de músicos del punk, estos eran músicos muy perfeccionistas que cuidaban mucho su sonido. Y estrenan otra etiqueta, la New Wave, que el manager de la banda, Ian Copland, se ocupa de mover mucho la prensa musical a ambos lados del Atlántico. Ellos son la primera gran banda de New Wave que pega fuerte en Estados Unidos, antes incluso que en su tierra, y todo nace en este disco que está lleno de canciones maravillosas que siguen sonando muy actuales casi 5 décadas después. Roxanne, So Lonely, Can't Stand Losing You, son canciones que comparten ese ritmo sincopado propio del reggae y del ska, pero introducen otros códigos musicales que entroncan con el rock poderoso de Who o de los Kings, y esto la gente lo observa menos que las logradas armonías vocales remiten mucho al pop sesentero.
Sí. Sting es un tipo originario de Newcastle, tierra de grandes voces. El primero que me vino en la cabeza es Eric Burdon de Los Animals, luego vi que también Mark Knopfler de Dire Straits es de Newcastle. ¿Cómo son los orígenes del grupo, de este trío?
Pues por quien tenemos que empezar es por Stewart Copeland, que es el impulsor del proyecto, aunque luego Sting asumiría un liderazgo muy claro. Copeland era un veinteañero, pero tenía bastante experiencia porque había sido batería en un grupo de rock progresivo llamado Carved Air. Él era de Estados Unidos, de Virginia, y tenía mundo. Era hijo de un agente de la CIA y de una arqueóloga, había vivido en el Cairo y en Beirut, y cuando se instala en el Reino Unido se empapa de la ola punk. En un viaje a Newcastle conoce a Sting, que actuaba en clubes con una banda de jazz rock fusión llamada Last Exit, y lo convence para mudarse a Londres y unirse a él en un nuevo proyecto. Les falta una guitarra y al primero que incorporan es a Henry Padovani, que es un francés de Córcega que tiene muy poca experiencia, y con él graban un primer single, se llama Fallout y es lo más punk de su carrera. Pero Padovani era un guitarrista muy limitado, tanto que el mismo Copland, el batería, hace partes de guitarra en aquel single. El otro guitarrista, el verdadero guitarrista de Police, es Andy Summers. Era 10 años mayor que los otros dos, más profesional. Él había tocado con los Animals de Eric Burdon, que son palabras mayores, Es cierto que solo 6 meses y solo en un álbum llamado El Office.
Hizo de becario, ¿no? Con los Animals.
Así que Police fue un cuarteto muy brevemente, porque Padovani es expulsado en cuanto se asienta Summers, a quien le molestaba tenerlo a su lado, y Copland y Sting se dan cuenta de que tienen a su hombre. Podemos decir que Padovani es el Pete Best de esta época.
El contexto musical de aquella época resulta curioso, porque mirando así un poco fechas, este disco se publica 10 meses después del Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols y el mismo año que el tercero de Jam y el segundo de los Clash. ¿Cómo era el contexto musical de esa Inglaterra en el que irrumpe esta tercera, esta nueva ola de Police?
Es una época agitada y fascinante. Ocurrían muchas cosas en torno a Londres y a las grandes ciudades. Eran años de conflictos sociales por una grave crisis económica y ocurre algo crucial para la música y cultura de esa época, que es que se entremezclan la rabia del punk, la frustración de la juventud de clase obrera británica que sufría el paro, con los sonidos del reggae y el ska que traen los inmigrantes jamaicanos, una comunidad vibrante en aquel Londres. De esto hablamos en el programa sobre The Clash. Es un momento mágico que surge de un entorno conflictivo, de abundantes conflictos laborales y raciales, son frecuentes los disturbios y se produce un fecundo mestizaje musical que da lugar a la corriente Two Tones, una oleada de bandas de ska británico como The Selecter, The Specials, Madness y mucho más. The Clash es mencionado a menudo como la influencia más fuerte en The Police, esa huella es evidente y hasta el nombre de la banda Police es provocador, porque en aquel ambiente la policía era el gran enemigo. Pero los miembros de Police vienen de otros orígenes musicales, del rock progresivo, del jazz, que en teoría eran la antítesis del punk. Por eso surge una nueva forma de hacer música y son tres músicos muy exquisitos. Copland es un batería muy innovador que sorprende en la ejecución, en los acentos. Hay quien dice que se sale del canon occidental por haber vivido en Oriente Medio. Estaba interesado en los ritmos africanos y a veces exploraba secuencias de golpes tan raras que les costaba horas de ensayos a los tres. Sting es un gran bajista, un cantante con mucha personalidad, no tiene miedo a forzar su voz y es un frontman muy carismático. Y Summers es todo un artesano de la guitarra que busca el sonido perfecto, que domina todos los efectos, que usaba decenas de pedales en busca de nuevas sonoridades y de crear atmósferas muy densas con pocas notas, ¿no? Y lo que sabemos es que Copland y Sting discutían mucho durante toda su carrera juntos sobre el ritmo idóneo para cada canción y eso les provocaba muchos conflictos.
Mucho desgaste,
mientras,
sí.
Mientras Summers era el hermano mayor, el que suavizaba las cosas.
Esa era la situación de la época y la situación del grupo, que con el tiempo fue dando forma a sus primeras canciones que se alumbraron en este Outlanders de amor. Con Roseanne sonando de fondo, nos adentramos ahora en las canciones del debut de Police. Varias de las composiciones de este disco son grandes éxitos de su época y de la carrera de la banda. Es bien conocida la historia de Police y la historia de Roseanne, pero ¿de qué tratan las canciones de este álbum?
Sting es un letrista interesante, si bien fue perfeccionando su escritura con los años, él reconoció que al principio escribía lo primero que se le ocurría en apenas unos minutos. Aún así le salen versos con mucha pegada. En este disco las letras hablan mucho de la desolación, de la alineación, la tristeza, el fracaso. Incluso en canciones que suenan festivas, con ese ritmillo jamaicano, hay detrás mensajes de amargura, aunque no llegan al nihilismo del punk. Por ejemplo, la canción Born in the 50s, una especie de manifiesto generacional, se queja de la incomprensión. Si no nos entiendes, no nos regañes. Y dice, no necesitamos profesores, un año antes de que Pink Floyd cantara algo similar en The Wall.
Sí, The Wall. En la forma de escribir Destina hay también mucha ironía, menciono ese ejemplo. Alguna no bien entendida del todo, ya que tiene un estilo, eso sí que funcionó muy bien. Can't Stand Losing You cuenta la historia de un chico que se quiere suicidar porque lo ha dejado su novia y tiene frases como te arrepentirás cuando esté muerto, supongo que lo llamarán suicidio, pero soy demasiado necio para tragarme mi orgullo. Una canción oscura con una letra alegre que es muy del estilo eso de la banda, ¿no? Al final, cuando te paras realmente a ver el mensaje de las canciones, al menos de este primer álbum de Police, la realidad te sorprende porque no tienes tan consciente que sean tan crudas. Aunque haya una parte irónica detrás, son canciones bastante crudas.
Esta es una letra tremenda de alguien dispuesto a quitarse la vida para hacer daño a su pareja. Y fue su primer gran éxito en Inglaterra, curiosamente. Y vino con más polémica porque era aquel single en el que se salía Copland con la horca al cuello de puntillas sobre un bloque de hielo que se está deshaciendo. Por lo tanto, la BBC censuró la canción durante un tiempo, que se tuvo que rendir a su éxito, y meses después incluso pudieron interpretarla en la televisión. Es uno de esos sus temas más icónicos, y es cierto que uno de los ganchos de este Police del principio son letras muy amargas en ritmos más bien festivos.
Preparando el programa escuché una entrevista con Stewart Copeland en la que reconocía que él no prestaba ninguna atención a las letras y que en los conciertos estaba concentrado en lo suyo y que si Sting se daba la vuelta era porque la había cagado, así que era mala señal. Y explicaba que años después, desde el final de la banda, montó un proyecto con las canciones de Police y que fue ahí cuando prestó por fin atención a las letras de Sting.
Cuando metí mi nariz en las canciones, descubrí de qué trataban y eran molonas. Lo pillé. En su día nunca me importaron, pero años después tuve que admitir, y no le digas que he dicho esto, que ese cabronazo es un genio.
Stan Losing You, ese tema sobre el suicidio, seguimos nuestro repaso por el debut de Police. Un disco que se graba, Ricardo, con mucha precariedad, un presupuesto muy limitado, pero con la banda muy afinada, haciendo todo casi en una toma, porque las canciones, eso sí, estaban ya bastante rodadas y tenían ya muy pillado el truco. Pero ¿cómo fue la grabación del álbum?
Stewart Copeland, que llevaba las riendas al principio, consiguió que su hermano, que era fundador de una discográfica llamada IRS, les prestara 1.500 libras que destinaron a grabar en Surrey Sound Studios, que era un lugar muy modesto creado por el productor Nigel Gray. Ha contado Sting que había cajas de huevos en las paredes para insonorizarlas, nada demasiado sofisticado, y que grababan en cintas reutilizadas porque no podían permitirse comprar cintas nuevas. Como solo podían trabajar allí en fechas sueltas, tardaron muchos meses, pero no hicieron muchas tomas de cada canción. Y el material grabado allí convenció al fin a una discográfica, que fue la que A&M, que fue la que antes los había descartado, pero esta vez distribuye este álbum y distribuiría todos los demás del trío.
Este era un buen fichaje ahí. Durante la grabación del álbum se intentó lanzar el single de Roxanne, que no tuvo el éxito esperado, en realidad no tuvo ningún éxito. Entonces el grupo cogió y dio un poco la vuelta a la tortilla, sobre todo su manager, y relanzó el single con una etiqueta que decía que la canción había sido censurada por la BBC porque trata de una prostituta, ¿no?, que está viendo Sting desde su ventana en París, y tiene una historia así como muy detrás, y entonces usan esa excusa para intentar dar un golpe de efecto, y es algo que les funcionó más o menos bien, Ricardo.
Es que les vino bien ser censurados dos veces, como hemos comentado sobre I Can't Stand Losing You, pero esto fue antes. Roxanne trata de una prostituta que hace la calle, y descubrieron la letra durante un bolo en París cuando observaron a las mujeres de un barrio de luces rojas. La BBC no quiso emitir una canción sobre el mundo de la prostitución, pese a que no hay nada escandaloso en su letra, y Sting se quejó: no hay nada obsceno aquí, más bien esta canción invita a la chica a dejar ese duro oficio. Pero Roxanne, curiosamente, llamó más la atención inicialmente fuera del Reino Unido. Sonó en las radios de Francia, de Países Bajos, y aquí entra en acción el hermano de Copland, Miles, que se había convertido en su representante, y se le ocurre llevar a la banda a una gira modestísima, muy low cost, en Estados Unidos. Van en una furgoneta sin equipo de apoyo, transportan ellos mismos los equipos, y con esa perseverancia Roxanne empieza a sonar también en Estados Unidos. Así que les costó cuajar en su tierra. Fue un poco el éxito internacional el que llevó a que funcionara en el Reino Unido.
El hermano mayor de Copland era un tipo, no solo que adelantó el dinero, sino que tenía bastante ojo para elegir las canciones que quería lanzar como single. Muchos años después, su hermano dejó este recuerdo sobre aquella etapa.
Mi hermano nunca nos dijo qué canciones teníamos que incluir en el disco, pero era muy bueno eligiendo los éxitos, los sencillos. No solo con nosotros, con todas sus bandas. No entraba en disputas con los sellos, porque si no, luego no lo promocionaban. Los dejaba elegir el primero, y a cambio, él elegía el segundo. Y ese era el de éxito. Pasó muchas veces. Tenía mejor oído que las discográficas.
Sí que fue un éxito, y esta vez sí que fue también censurado el segundo sencillo de la banda, ese Can't Stand Losing You, con la portada del ahorcado que mencionaba Ricardo, pero el movimiento comercial fue tremendamente exitoso, y quizás necesitaron ese empujón porque el sonido de Police era difícil de catalogar en ese momento, porque no encajaba en ninguna corriente, en parte porque mezclaba elementos sonoros de muchas otras corrientes, ¿no?
Es que no eran una banda de punk, aunque al inicio trataran de subirse a esa ola y adoptaran su estética, se cortaron el pelo corto de punta y teñido de platino. Pero ellos tenían una mochila de influencias muy variada. Es que ellos venían del jazz, del rock progresivo, tenían ganas de experimentar. Eso desconcertaba a muchos porque son difíciles de etiquetar, y a los humanos nos gusta clasificar las cosas en cajitas. Es muy interesante la división de opiniones que hubo en la crítica cuando aparecieron. Rolling Stone fue durísima. La revista dijo que era un disco vacío, pretencioso, rudo, inestable y tramposo. Y decían que la voz de Sting sonaba como la de alguien recién ascendido a sargento. Sin embargo, Los Angeles Times se rindió y dijeron que era el mejor debut de rock desde el de The Cars. Generaron opiniones muy distintas, en parte por lo inclasificable de su propuesta.
Hay una frase de una entrevista de 1979 en la televisión australiana que creo que define muy bien el momento que vivía la banda en cuanto a su idea de sonido.
Al principio de todo, fuimos etiquetados como una banda que se había subido al carro del punk, pero nunca fuimos una banda de punk. Éramos una banda que quería tocar para el público de la nueva ola, pero daba la casualidad de que eran punk.
Please. llegando al final de nuestro viaje, a ese momento en el que el disco llegó finalmente a la calle y fue un éxito no más grande de lo esperado. Ahí fue cuando su sello volvió a lanzar Roseanne, que esta vez sí entró en las listas inglesas, y el álbum vendió millones y los convirtió en estrellas de una manera bastante fugaz, impulsadas por ese éxito inicial más en Estados Unidos, pero a la que vuelven a casa las cosas suceden ya bastante rápido, Ricardo.
Es que transcurrió un año entre el lanzamiento inicial de este single, Sin Pena Ni Gloria, en abril de 78, y su reedición en 1979, y es la segunda edición la que se mete en las listas, aunque no llega a ser número uno ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. En el Reino Unido esperarían el siguiente disco, Message in a Bottle, y de hecho la banda solo tuvo un número uno en Estados Unidos, que fue Every Breath You Take, de su último álbum.
Con el éxito todavía caliente, el grupo vuelve al estudio rápido a grabar Regatta du Blanc, trabajo que superó los 6 millones de copias vendidas de este debut. ¿Qué te parece ese segundo disco, Ricardo?
Es un gran trabajo, con otro título que no significa nada, pero suena en francés. Querían referirse al reggae blanco, que era lo que estaban haciendo. Regatta du Blanc es un disco enorme, quizás un poco más complejo que Blandus d'Amour, menos fácil para el oyente, pero muy elogiado, tuvo muy buenas ventas. Y tiene dos temas fabulosos, Message in a Bottle y Walking on the Moon, que tienen mucho éxito como singles y consolidan a la banda en lo más alto.
Y del resto de la trayectoria de Police, ¿qué recomendarías? ¿Qué te gusta más? No es un viaje, como hemos visto, muy, muy extenso, pero sí que tiene muchas entregas interesantes. ¿Qué te llama más la atención?
Pues como solo tienen 5 discos de estudio, yo invito a escucharlos todos del tirón y observar su evolución, que es lo que hemos hecho antes de venir aquí. Pero bueno, diría que sin perder la energía fueron haciéndose más complejos en la composición, en el estudio, en las letras, y según avanzan los años 80 van dejando atrás el formato de trío básico, guitarra, bajo, batería, e incorporando los sintetizadores en aquellos años en que se llevaba mucho el tecnopop. Coquetean con la world music o música étnica, pero sin perder su referencia, sin perder su personalidad. Por elegir uno, el que tuvo más impacto y mayores ventas fue el último, Synchronicity, de 1983. Aquí están temazos como King of Pain y ese super éxito que fue Every Breath You Take, que por cierto fue una canción muy mal entendida, porque algunos lo creen una canción romántica, cuando es una denuncia de una relación tóxica, posesiva y violenta. Más que un tema romántico, es un tema feminista. Lo chocante es que Synchronicity es de lejos su álbum más vendido, y que tras ese triunfo y una gira auténticamente masiva, la banda desapareció sin dar explicaciones. Nunca hubo una ruptura formal, no hubo un comunicado que dijera lo dejamos.
Pocos regresos, además.
Exactamente. Lo que pasó es que Sting quería iniciar una carrera solista en la cual exploraba otros caminos estilísticos, un sonido más acústico, más relajado, con arreglos orquestales, con elementos del jazz. Y The Police reaparece en 2007 y 2008 para una gira mundial tremenda, 140 conciertos que llenan estadios, sin publicar material nuevo. Y desde entonces no han vuelto a juntarse, si bien Sting ha recuperado su repertorio. Las últimas giras de Sting en solitario lleva una formación más rockera para interpretar los grandes éxitos de Police.
Pues Ricardo de Querol, un placer volver a tenerte en el sofá sonoro. Gracias por traer a Police.
Un placer, muchas gracias.
Hasta aquí ha llegado nuestro repaso por el debut de los chicos de Police, un viaje que hemos disfrutado, y si os habéis quedado con ganas de más, hay otros programas muy majos en sofasonoro.com, y además podéis compartir esos con gente que los vaya a gozar. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Un episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.